El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. En este lunes 15 de mayo de 2023 reciban un saludo de Laura Cabrera. Feliz día de San Isidro, patrón de la ciudad de Madrid, y feliz día de descanso para los que tengan hoy la suerte de poder descansar. Un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido técnico Ignacio Cerezo en la realización técnica. También tenemos que felicitar a los oyentes, que seguro que los tenemos, seguidores del FC Barcelona, porque el Barça conseguía ayer ganar el título nacional de Liga. 27º título para el conjunto azulgrana, a falta de 4 jornadas para acabar el campeonato, y la primera liga para Xavi Hernández como entrenador. Fue gracias a la victoria 2-4 en el campo de Cornellá ante el eterno rival en la provincia de Barcelona, el Español. Una celebración que se vio tristemente empañada por los incidentes protagonizados por varios centenares de ultras españolistas que invadieron el terreno de juego en plena celebración del título por parte de los jugadores del Barça. Jugadores que tuvieron que irse despavoridos al túnel de vestuarios para no ser alcanzados por estos seguidores ultras del conjunto del Español. Una triste y lamentable imagen que vuelve a dejar en entredicho nuestro fútbol. El entrenador del Barça, Xavi Hernández, fue el primero que lo vio venir y pidió a sus jugadores que se retiraran al vestuario por respeto a la afición rival.
Es normal la celebración, es euforia, pero ya llegó un punto que no estamos en nuestra casa y creo que era de respeto irnos para la caseta, pero al final son emociones que los jugadores tienen y el club tiene, y además es difícil de controlar, por eso les he dicho que ya mejor entrar en el vestuario, en la caseta.
Por aquí, evidentemente, arrancamos este partido de la una. Hablaremos también de la derrota del Atlético de Madrid, inesperada ayer ante el Elche, ya descendido, y cómo el Real Madrid comienza a preparar la gran cita del miércoles en Manchester ante el City, el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. Enseguida entramos en detalle, pero como siempre a esta hora, 2 minutos sobre la una, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Y para ello ya está aquí con nosotros Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues a partir de las 2 les vamos a contar todos los detalles de la celebración del patrón de la capital. Una celebración que en lo institucional continúa hasta ahora con el acto de entrega de medallas del consistorio. 12 medallas de la ciudad y 3 de oro que han ido a la periodista Ana Rosa Quintana, a la cantante Alaska y al conocido como Ángel Rojo, Melchor Rodríguez, fallecido hace ya medio siglo por evitar fusilamientos durante la Guerra Civil desde su puesto de delegado de prisiones. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Fue alcalde de Madrid y fue sobre todo el Ángel Rojo. Un previo alcalde, es cierto, durante la Guerra Civil, que antepuso la integridad, su propia integridad y su humanidad a sus ideas políticas, salvando la vida de miles de presos de las cárceles madrileñas, presos que eran del signo contrario.
También vamos a estar en la pradera de San Isidro, hasta donde hoy se están acercando, además de los candidatos a las elecciones del 28M, no olvidemos que estamos en campaña, muchos madrileños dispuestos a disfrutar de las tradiciones de este día, como beber el agua de la Fuente del Santo, a quien, como no, hay que pedir un deseo.
Todos los años, llevo viniendo aquí hace 25 años o más. Salud, dinero y amor. Sí, para mi suegra que es mayor y ya no viene, y para las abuelas que tengan salud.
Les vamos a contar también que la Policía Nacional ha detenido a la candidata número 3 en la lista por Vox en Parla. Ana González Martínez, que también es concejal, está acusada de liderar junto a su marido una red de tráfico de drogas, en concreto de cocaína, en la zona sur de la Comunidad de Madrid y en una comarca de Toledo. La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, reaccionaba en estos términos a la noticia.
Pues mire, nos hemos enterado por ustedes, por la prensa. Entonces, lo primero, presunción de inocencia. Y lo segundo, si se confirma todo lo que dicen, pues yo espero que ella entregue el acta y la dimisión inmediata, la verdad.
Y lamentablemente es un día negro si hablamos en términos de violencia machista. Acabamos de conocer que un hombre ha sido detenido en Manresa por matar presuntamente a su pareja, que se encontraba embarazada, en Cazalla de la Sierra, en Sevilla. Otra mujer está ingresada en estado grave tras haber sido apuñalada por su marido, quien se suicidaba minutos después.
Gracias, Mónica. Estaremos muy pendientes de ese informativo a las 2 de la tarde. Ahora les contamos por dónde pasan las noticias del deporte, hoy desde el 106 de la FM en Onda Madrid. Jornada 34 en Primera División que nos deja, ya se lo hemos contado, al Barça campeón a falta de 4 jornadas. Y al Atlético de Madrid protagonizando su peor partido desde el regreso del Mundial. Derrota 1-0 en la cancha del descendido Elche y el Atlético de Madrid con esa derrota pierde la segunda plaza en el campeonato a favor del conjunto de Carlo Ancelotti. Simeone reconoció la falta de tensión necesaria de su equipo, pero para él no cambia la hoja de ruta, asegurar la Champions para la próxima temporada.
Mostrar una vez más que clasificar a la Champions es muy importante para el Atlético de Madrid, año tras año, que no va a ser fácil y que quedan 4 partidos para poder llegar a un objetivo que está claro de que año tras año sigue siendo tan importante como lo muestra el campeonato. Y esperar que la semana que viene con nuestra gente podamos hacer un paso importante para definitivamente encontrarnos con esa plaza para la temporada que viene para el Atlético de Madrid.
El Real Madrid recupera esa segunda plaza de la Liga después de ganar por la mínima ante el Getafe y ya solo piensa en la vuelta de las semifinales de la Liga del Campeones el miércoles ante el City con el 1-1 de la ida. Esta mañana último entrenamiento en Valdebebas antes de viajar mañana a Manchester con la buena noticia de la recuperación de Camavinga, que terminó con un leve esguince de rodilla el partido contra los azulones, pero que hoy se ha entrenado con el resto del plantel. El City viene de ganar su partido de Liga 0-3 al Everton, con doblete de Gundogan y otro de Haaland, y ya le saca 4 puntos al Arsenal, rozando el título de la Premier. Guardiola se quejó en la previa por tener un día menos de descanso que el Real Madrid, y su homólogo Ancelotti le da la razón.
Todos los entrenadores se quejan del calendario. Todos. Creo que alguien tiene que hacer algo para el futuro.
Ya tenemos árbitro para esa semifinal. Será el polaco Simon Marciak, árbitro que pitó la final del Mundial. Hoy cierra la jornada el Rayo Vallecano en el Villamarín contra el Betis. Desde las 8:30 lo contaremos en el partido de la Onda. 2 puntos le separan de la 7ª plaza de Conference League y 6 de la plaza que ocupa ahora mismo el Betis. Andoni Iraola.
Es un poco el siguiente paso respecto a la temporada anterior. De decir, esto ya lo hemos hecho. Ahora queremos ir un poquito más allá. Estamos, bueno, no tan lejos. Es verdad que hay algunos equipos delante nuestro, pero no tan lejos de poder conseguir algo pues más importante. Nos lo tenemos que tomar pues con el punto de presión adecuado.
En la lucha por eludir el descenso, el Valencia ha sido el gran beneficiado de la jornada tras ganar al Celta de Vigo. Cayeron el Cádiz, el Almería, el Valladolid, el Getafe y el Español. Los azulones se centran ya en la final contra el Elche del próximo fin de semana a un punto del Valladolid que marca la permanencia. La derrota de los vallisoletanos contra el Sevilla viene marcada por la polémica arbitral. El colegiado Ortiz Arias pitó al descanso el descanso justo cuando Escudero lanzaba portería para conseguir el 1-0 a favor del Valladolid, un gol que no subió al marcador. El propio Escudero mostraba su frustración tras el partido.
Yo creo que si deja lanzar el córner, creo que tiene que dejar acabar la jugada, ¿no? Yo escucho el pitido justo después de chutar. Cuando yo chuto es cuando pita. Y son cosas que no se entienden. ¿Qué pasa? Que aún no te pillan caliente y no se pueden decir las cosas porque luego te sancionan.
Ya tenemos configurada la Final Four de la Copa de Campeones Juvenil. Betis, Athletic de Bilbao, Real Madrid y Las Palmas jugarán esa Final Four a partir del próximo miércoles en Las Rozas. El Madrid se medirá a Las Palmas después de eliminar al Atlético de Madrid en un partido con mucha polémica ayer, con empate a 2 en el marcador, tras una prórroga y que terminó con Fernando Torres, el técnico del Atlético de Madrid, expulsado. Lamentables imágenes entre los dos técnicos, Fernando Torres y Álvaro Arbeloa, que dieron un mal ejemplo a sus jugadores y protagonizaron una tangana en los banquillos con empujones y con esa expulsión de Fernando Torres. Hoy también ha tenido lugar el sorteo del playoff de ascenso a Primera Federación y tenemos doble enfrentamiento español-catalán. Español B, Atlético de Madrid B y Manresa Navalcarnero. Doble enfrentamiento catalán-madrileño, queríamos decir. Y en la Liga ACB ganó el Real Madrid ante el Gran Canaria de 28 puntos. El técnico Chus Mateo, satisfecho por el esfuerzo del equipo, tanto del viernes en Valencia como de ayer en Canarias.
Está contento porque teníamos dos partidos complicados en Valencia y en Gran Canaria en esta salida en menos de 48 horas después de toda la dureza del calendario de Euroliga, y hemos sacado los dos partidos. El equipo ha respondido muy bien, hemos sacado los dos partidos de forma brillante, creo, y entendiendo cómo jugar, y estoy contento por eso.
Sigue tercero el Real Madrid por detrás del Barcelona, que ganó su partido al Baskonia y que se pone líder. Derrota de nuevo del conjunto del Fuenlabrada para despedirse de su afición, en esta ocasión ante el Valencia en el Fernando Martín. En tenis, hoy en segunda ronda, a partir de la una, Carlos Alcaraz se mide al húngaro Fabián Marozsán y a las 7 de la tarde, ya en cuartos de final, Paula Badosa se medirá a la checa Carolina Mukova. En motor también haremos hueco al Gran Premio de Francia de Le Mans, que nos deja la victoria del italiano Bezzecchi en MotoGP, con la segunda plaza para Jorge Martín. Márquez se fue al suelo a falta de dos vueltas para el final. Y en Moto3, victoria del alicantino Dani Olgado, que es líder del Mundial. Y en el Giro de Italia, victoria de Benepoel en la crono del día de ayer para recuperar la malla rosa, pero la ha tenido que ceder porque abandona la vuelta italiana por positivo en COVID. 10 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2 de la tarde.
El partido de la una en Onda Madrid.
Es el sonido y la imagen que nos deja ayer la entrada del presidente Joan Laporta al vestuario en Cornellá, celebrando con los suyos, con el champán, soltando como uno más en esa celebración el presidente del Barça tras la consecución del Campeonato Nacional de Liga por parte del FC Barcelona, a falta de 4 jornadas después de ganar su partido ayer en Cornellá ante el Español por 2-4. Nos marchamos hasta Barcelona, allí nos cuenta Ramón Salmurri, compañero de Catalunya Radio, por donde pasa la resaca después de una noche festiva en Barcelona y la celebración en el día de hoy. Ramón, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy día de celebración, día grande en Barcelona con esta Rúa de los Campeones que a las 6 de la tarde saldrá del Camp Nou y terminará en Arc del Triomf. La Rúa de los Campeones con el equipo masculino y también con el equipo femenino, que además de ganar la Liga está a las puertas de pelear por la Champions. En el Barça de Laporta las cosas se celebran. Vimos las imágenes del presidente en el vestuario con los futbolistas, luego los futbolistas con la afición en la ciudad deportiva, y hoy es el día señalado para poder festejar este título de Liga que llega 4 años después y además lo hace en campo del eterno rival. Xavi especialmente contento y especialmente satisfecho por ganar la Liga con tanta antelación, y Laporta empezando a mirar al futuro y hablando abiertamente de rehacer las relaciones con Leo Messi. Hoy decía el presidente en TV3 que había tenido una charla con Messi y que el Barça es su casa.
Pues optimista Laporta con el regreso de Messi al Barcelona. Ya veremos si se hace efectivo. Ricardo del Coso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Laporta celebrando, decías, con botellitas de agua. No había champán en el vestuario de Cornellà en el día de ayer.
Una celebración bastante fitness. No había botellitas de agua. La verdad que el presidente entró al vestuario dándolo todo. Se puso a abrazarse con Dembélé, dándose golpes en el pecho con Gavi. Uno más de la plantilla.
Una imagen, la verdad es que, bueno, cuanto menos curiosa, porque no nos imaginamos a muchos presidentes de la Liga Española celebrando así con sus jugadores.
La verdad que no. Laporta realmente sí que tiene motivos para celebrar, porque el Barça viene de una época complicada y esta Liga a lo mejor pues le da un poquito de aire también a su mandato, muy discutido por todo el asunto de Negreira en los últimos meses. Yo creo que es un soplo de aire fresco para Laporta, que se mostraba muy satisfecho tras el partido frente al Español.
He sentido felicidad, satisfacción del trabajo bien hecho por mucha gente, ¿no? Primero por la familia, los amigos, junta directiva, el staff, jugadores, todo el grupo que formamos dentro del vestuario. Han habido momentos realmente complicados, duros, pero hemos sabido ser un bloque, ser una familia y de ahí los frutos, ¿no? Creo que es una liga extraordinaria que hay que valorar muchísimo, ¿no? El cómo se ha hecho también es importante, ¿no? No solo los números, sino que en muchos momentos hemos jugado muy bien al fútbol y en los otros hemos sabido sufrir y ser un grupo y un bloque.
Bueno, era en este caso las palabras de Xavi Hernández, el entrenador del Barça, que se mostraba también muy satisfecho, Ricardo, porque es su primera liga al frente del FC Barcelona. Y bueno, pues un entrenador que realmente estuvo en entredicho, ¿no? Ni siquiera fue la primera opción nunca de Laporta para ocupar ese banquillo y que le ha costado mucho, a pesar de las adversidades, de las dificultades económicas y de fichajes, el poder llevar a cabo esta liga a falta de 4 jornadas, no lo olvidemos. Mucho mérito del Barça. Barça, igual también algo de demérito de sus perseguidores y sus luchadores por ese título de liga como el Real Madrid y el Atleti.
Sobre todo, Xavi, lo que dice es que esta liga le da crédito, porque ya le pasó también en su época de jugador que le costó lograr la aceptación de los seguidores del Barça como entrenador. Ha tenido la sensación de que ha pasado, pero bueno, es su primer título importante que consigue el de Tarrasa como técnico culé, y esto es lo que decía también tras el partido.
No es la liga de Xavi, no, y no me hace sentir bien escuchar que es la liga de Xavi. Es la liga del Barça, ¿no? De un Barça que está creciendo, de un Barça que está evolucionando. A mí personalmente, si me preguntas, me da mucha credibilidad, ¿no? Me pasó un poco como jugador, que me costó al principio, ¿no?, que creyeran en mí, y como entrenador también ha pasado prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces este título a mí me da credibilidad, me da estabilidad al proyecto también, pero si me preguntas por mi persona, siento satisfacción personal, siento orgullo por entrenar a estos futbolistas.
Se nos ha quedado ahí en el tintero antes el presidente Joan Laporta, al que escuchamos también satisfecho por esa consecución de la liga.
Sí, sienta muy bien, porque ha sido una liga pues muy trabajada, de mucho esfuerzo, pero sobre todo esto, ganar a 4 jornadas del final y a ser campeones, quiere decir que hemos trabajado bien y bueno, hemos devuelto la alegría al barcelonismo, y a ver si este es el primer título de una etapa que esperamos sea esplendorosa. Se va a trabajar para conseguirlo. Y la verdad es que agradecimiento eterno a los jugadores, al cuerpo técnico, compañeros de junta directiva, en fin, y a la afición. Que esta liga va dedicada a los culés, a los socios y socias del Barça y a todos los culés.
Esplendorosa ya se verá, pero etapa nueva sí que es, porque solo 5 jugadores de la actual plantilla habían ganado la Liga Española con el Barcelona, que son Ter Stegen, Sergi Roberto, Busquets, Jordi Alba y Dembélé. Y ayer 2 jugadores que están llamados a capitanear esa nueva etapa del Barça, como son Gavi y Araujo, pues hablaban. Araujo, intentando entrevistar a Gavi, que decía que espera ganar muchos más títulos con el Barça.
Buenas noches, Gaby. Estoy muy contento por la celebración del título.
Sí, mucho, mol.
Estamos muy felices toda la gente y quería preguntarte qué significa esto para vos.
Es un sueño para mí conseguir mi primer título de liga con el club de mis sueños, y esperamos que ganemos más a lo largo de estos años.
Bueno, tiene mérito esa entrevista de Araujo a Gaby en catalán, ambos dos que no son catalano parlantes. Bueno, enhorabuena al FC Barcelona, a los seguidores del Barça que nos estén escuchando, pero evidentemente hay que hablar también, Ricardo, de los incidentes que tuvieron lugar ayer en Cornellá, porque desde luego, a pesar de que el Barça no le gustaría que fuera así, va a ser la liga donde en Europa entera han visto lamentables imágenes en el terreno de juego en Cornellá.
Sí, la noticia al final del partido fue ese asalto al terreno de juego de varios seguidores del Español. El Barça, según acaba el partido, se pone a celebrar la liga, empieza a girar en círculo en el centro del campo, y ahí es cuando yo creo que alguien se tiene que percatar de que están invadiendo el campo algunos seguidores del Español. Los futbolistas del Barça se van corriendo al túnel de vestuarios y invaden el campo los seguidores del Español. De hecho, hay uno incluso que tira una cámara oficial de la liga, que se le va a salir yo creo que un poco cara esa calentada, y como iba diciendo, la noticia tristemente y lo que se vio en toda Europa fue esa invasión de campo por parte de los seguidores.
Bueno, a ese seguidor y a unos cuantos, porque hay imágenes de sobra para que Antiviolencia entre de oficio, y seguro que va a pedir sanciones.
Lo que está claro es que en el acta no recoge como tal de Burgos Bengoechea esa invasión de campo.
Recordamos que todo pasó después del partido. Los jugadores del Barça se quedan celebrando, hacen un gran corro junto con el cuerpo técnico, y bueno, pues apenas 2 minutos después ven cómo empiezan a saltar aficionados del fondo más radical del Español de Barcelona. Es el propio Xavi el que le dice al jefe de prensa del Barça: recógelos para el vestuario porque esto pinta mal, y salen corriendo despavoridos hacia el túnel de vestuarios. Y bueno, también ha abierto una investigación porque, a pesar de ser un partido de alto riesgo, considerado alto riesgo, parecía que el número de dispositivos de los Mossos de Escuadra pues era bastante deficiente para poder defender. De hecho, no llegan en ningún momento a entrar contra los aficionados del Español, a cargar contra ellos, y a lo único que se limitan tanto la seguridad privada del Español como los propios Mossos de Escuadra es hacer tapón al vestuario para que no puedan acceder estos aficionados. Investigación abierta, seguiremos muy pendiente porque seguro que va a traer mucho o mucha cola lo que ocurría ayer en Cornellá. Vamos con lo que ocurría también en el campo del Elche, derrota del Atleti. Inesperada derrota del Atlético de Madrid, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
Y en el peor partido, se puede decir, del post-mundial, del regreso del Mundial del Atlético de Madrid, y como decimos, en la cancha ya de un descendido como el Elche.
Sí, sí, evidentemente, fue el peor partido del Atlético de Madrid en los últimos meses, seguro que uno de los peores de la temporada, sin intensidad, con mucha parsimonia, sin pelear duelos, sin presión, una desidia exasperante, sin competir en líneas generales, que es lo que le ocurrió al Atlético de Madrid. Luego, una jugada con un saque de banda, al menos dudoso, una falta a Coque que se pasa por alto y un error de Gerbic que dio el balón a Fidel para que marcara a placer. Eso supuso una derrota tremenda en un partido horrible. Luego, fallos a la hora de disparar a la puerta, sobre todo dos ocasiones clarísimas de Morata, una ya casi cuando el partido expiraba en un remate de cabeza absolutamente solo, que era un auténtico caramelo para el 9 del Atlético de Madrid, pero su cabezazo salió mal y fuera del terreno de juego y evidentemente pues ahí acabaron las opciones de sacar algo positivo del Atlético de Madrid. También se quejan los rojiblancos de una jugada de Edgar Badía, el cancerbero del Elche, se llevó por delante a Jiménez sin que el colegiado ni el VAR vieran nada punible en ella. Por lo tanto, así acabó el Atlético de Madrid, como te digo, en un malísimo partido de los hombres de Diego Pablo Simeone.
No puso paños calientes el técnico argentino, dijo que había sido un partido malo, que ya él intuía falta de tensión, de intensidad después de la vuelta esta semana a los entrenamientos, y bueno, pues ayer se palpó en el terreno de juego, pero bueno, hablando de esa segunda plaza que pierde otra vez a favor del Real Madrid, no le cambia mucho el discurso a Simeone, en el sentido de que para él el objetivo es la Champions, que le da igual ser segundo que tercero, o al menos ayer así lo manifestaba.
Sí, evidentemente, sí, el gran objetivo del Atlético de Madrid es la Champions, la Liga de Campeones, y de ahí no se va a bajar ni el Atlético de Madrid ni sus jugadores, pero indudablemente Diego Pablo Simeone no puso ningún paño caliente, no puso ningún pero a la derrota de su equipo.
Ellos fueron más intensos, jugaron mejor que nosotros, pudieron concretar el gol que obviamente nosotros le generamos, y nosotros no pudimos ser contundentes en el segundo tiempo, cuando por ahí tuvimos alguna situación un poco más clara para poder empatar el partido y felicitar al rival, intentar mejorar, mostrar una vez más que clasificar a la Champions es muy importante para el Atlético de Madrid, año tras año, que no va a ser fácil y que quedan 4 partidos para poder llegar a un objetivo que está claro de que año tras año sigue siendo tan importante como lo muestra el campeonato. No hemos tenido partidos que no han sido buenos, y hoy es uno de estos partidos que no salieron las cosas como queríamos. Trabajar y saber de que el equipo venía haciendo muy buenos partidos, y esperar que la semana que viene con nuestra gente podamos hacer un paso importante para definitivamente encontrarnos con esa plaza para la temporada que viene para el Atlético de Madrid.
Y de Diego Pablo Simeone a José María Jiménez, el central uruguayo del Atlético de Madrid, tampoco puso ningún pero, no dio ninguna excusa al triunfo del Elche.
La realidad es que es una dura derrota, pero hay que ser consciente que ellos fueron mejores con nosotros en mucha parte del juego, entendieron mejor el partido, y nosotros, bueno, a partir de pequeñas desajustes nos metimos en complicaciones solo, no encontramos la forma de atacar de la mejor manera, y bueno, el partido se lo llevan eso, que son merecedores de la victoria. Aspiramos a ganar todo lo que queda, no solo por terminar arriba, lo más arriba posible de la tabla, sino por nosotros, porque creo que nos lo merecemos después de un año tan complicado como el que hemos vivido. Y bueno, que la derrota hoy no nos va a desviar de nuestro objetivo, de nuestra mentalidad. Aprenderemos, obviamente, como aprendimos en la primera parte del año, a revertir esas situaciones. Y bueno, ahora nos toca un partido en casa, que trataremos de sumar los puntos que necesitamos para estar en Champions.
Bueno, pues ese es el análisis tanto de Simeone como de Jiménez. Próximo partido, 4:15, el domingo, reciben a los Osasuna. Y bueno, pues ahí, como decía Simeone, esperan certificar ya esa posición de Champions.
Sí, les queda un punto al Atlético de Madrid de los 12 que tiene que disputar, evidentemente. Yo creo que lo tienen casi en su mano. Yo creo que incluso sin o perdiendo los cuatro partidos se meterían, porque no creo que los cuatro de atrás o los equipos que vienen atrás consigan las cuatro victorias. Pero bueno, lo importante es eso, que tan solo están a un punto de certificar una temporada más, estar en Champions la siguiente temporada, que hoy descansan los jugadores del Atlético de Madrid y que volverán mañana al trabajo en sesión vespertina.
Bueno, y te tengo que preguntar por lo que ocurrió ayer en ese derbi de juveniles entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, partido que se jugaba en Valdebebas. Era el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones. Recordamos que el Madrid jugaba esta competición como campeón de su grupo, el Atlético de Madrid como segundo mejor de todos los grupos. En la ida, pues ganó el Atlético de Madrid.
Ganó el Real Madrid.
0-2. Se empataba ayer el partido, se iba a la prórroga por parte del Atlético de Madrid, y ahí, cuando el Madrid ya empataba a dos el partido, pues se montó una tangana importante entre los dos técnicos, entre Arbeloa y Fernando Torres.
Sí, no fue ni educativo ni gratificante lo que se vio ayer, evidentemente, en Valdebebas. Enfrentamientos verbales entre ambos banquillos, insultos de por medio. Al final, ese abrazo de confraternización del inicio entre Arbeloa y Fernando Torres acabó con un empujón de Torres a Arbeloa y con el entrenador del Atlético de Madrid juvenil expulsado por roja directa. Tenía ya una amarilla, y el colegiado en esa jugada con Arbeloa al técnico del Real Madrid sí le mostró la cartulina amarilla, pero le mostró la roja directa a Fernando Torres. Veremos si definitivamente roja directa o esa doble amarilla que decimos, pero evidentemente no fue ni mucho menos gratificante. Hubo muchos insultos entre ambos banquillos, sobre todo a la hora de igualar el choque, el conjunto del Real Madrid. Al final, tangana cuando expulsan a Fernando Torres, que se fue increpado por la grada, incluso se revolvió el entrenador del Atlético de Madrid juvenil para intentar incitar a los aficionados que le provocaban y que le insultaban a que se lo dijeran fuera del estadio. Es decir, no fue ni mucho menos las mejores imágenes que pueden dar dos entrenadores.
Y desde luego no son ejemplo para propios jugadores en edad de formación, chavales de 17 y 18 años.
Y 19 también.
Y 19, y bueno, y más allá del pique Madrid-Atleti, Real Madrid-Atlético de Madrid, que se puede entender, yo creo que no está justificado de ninguna manera ese encontronazo entre dos excompañeros, por otra parte, de profesión y de la selección española de fútbol.
Y en el Liverpool, es que coincidieron no solo en la selección española de fútbol, sino que coincidieron en el conjunto inglés.
Yo creo que son dos excelentes entrenadores, y seguro que han recapacitado sobre lo que ayer ocurrió, sobre esas imágenes, y que tomarán buena nota para que no se vuelva a repetir. 3 minutos sobre la 1:30 de la tarde, hasta las 2, el partido de la 1 de Onda Madrid. A vuelta de publicidad hablamos del conjunto blanco y de la preparación para la semifinal de Champions ante el City.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM puedes seguir el especial de El Toril, que te contará toda la feria de San Isidro.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
En este lunes tan castizo también tenemos fútbol en el partido de la onda.
Betis Rayo Vallecano desde las 8:30 en el 101.3, 106, ondamadrid.es y Radio Player.
Un duelo con Europa en juego. 3 puntos esenciales para los vallecanos en su deseo de jugar en la Conference League la próxima temporada.
Sonido Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
El Real Madrid, que ha entrenado en la mañana de hoy, ya es el último entrenamiento antes de viajar mañana a Manchester para rematar ojalá la faena de poder pasar a la final de la Liga de Campeones con el empate a uno de la ida. Mañana en Manchester será ese último entrenamiento, pero hoy Ricardo ha entrenado el equipo de Ancelotti con la buena noticia de Camavinga, que estaba ahí entre algodones después de retirarse con un leve esguince de rodilla en el partido frente al Getafe.
Sí, muy buena noticia para el Real Madrid. Camavinga ha entrenado con el grupo esta mañana. Además lo ha hecho sin ningún tipo de vendaje especial en la rodilla. Se hizo un muy leve esguince después del partido con Getafe, tras una entrada de Juan Iglesias, así que todos disponibles para Manchester, algunos además muy descansados, porque jugadores importantes que van a ser titulares casi seguro, como Rüdiger, Benzema, Alaba, no jugaron contra el cuadro azulón, y Vinicius, Kroos y Modric solo disputaron unos minutos en la segunda parte. Ancelotti confirmó el otro día que Rüdiger iba a ser titular en Manchester, y el damnificado por esta circunstancia podría ser Rodrigo, ya que Alaba pasaría al lateral, Camavinga al centro del campo y Valverde al extremo. Y hay que recordar que Rodrigo ha dado un rendimiento espectacular en Champions siempre que ha salido del banquillo. El árbitro ya está confirmado, un árbitro de categoría para un partido de categoría, Simon Marciniak, el polaco, que arbitró también la final de del Mundial.
Bueno, pues esas son las cábalas, veremos a ver qué 11 medita Ancelotti, pero como decía Ricardo, bueno, confirmaba esa presencia 100%, dijo después del partido frente al Getafe, de Rüdiger en la posición de central, así que veremos si Alaba como lateral zurdo, si Camavinga en esa posición o en el centro del campo, y si Rodrigo finalmente es el damnificado esperando un posible revulsivo si se complicara el partido y hubiera que jugar una prórroga, con tan buenos resultados como ha dado siempre el brasileño desde cuando ha salido desde el banquillo. También es verdad que cuesta un poco a lo mejor entender que le diera descanso en el partido frente al Getafe a Rodrigo para luego no ser titular mañana, el miércoles en Manchester. Pero bueno, lo veremos y saldremos de dudas.
Lo veremos, porque el que jugó fue Valverde de titular. A lo mejor es el uruguayo que descansa, pero siendo Rodrigo el baluarte que fue, por ejemplo, en la Champions del año pasado, saliendo desde el banquillo, por ejemplo, contra el City en la vuelta, a mí me sorprendería que fuera Valverde el que se sentara en el banquillo.
Bueno, y enfrente del City de Guardiola, que ha descansado un día menos o va a tener un día menos de preparación para el partido del miércoles. Recordamos que el sábado se celebra Eurovisión en Liverpool y que por este motivo el Everton City de la Premier pues se retrasó un día. Se jugó ayer a las 3 de la tarde con victoria contundente del conjunto de Guardiola, que acaricia cada vez más la Premier.
Tiene muy cerca la Premier el equipo de Guardiola, porque ganó 0-3 en Goodison Park al Everton. Goles de Gundogan por partida doble y de Haaland. Tiene más de tres cuartos de la Premier en el bolsillo, porque además el Arsenal perdió en casa frente al Brighton 0-3 y solo quedan dos jornadas de Premier. Les separan 4 puntos a ambos. El City con un partido menos, de conseguir una victoria ya estaría la Premier League ganada. Están vivos los Citizen en las tres competiciones, algo por lo que Guardiola saca pecho. Al final a lo mejor no ganamos los títulos y la gente dirá que no somos un buen equipo, que estamos acabados, que somos un desastre, pero es un sueño hecho realidad estar aquí. El único equipo de Europa que lucha por todas las competiciones. Estamos en la final de la FA Cup con el United, la Premier League nunca se acaba y ahora semifinales en casa con nuestra gente. Segundo intento para llegar a la final de la Champions. Así que de donde venimos la temporada anterior es extraordinario lo que estamos haciendo y espero que acabemos bien.
Bueno, pues sacando pecho Guardiola, vivo en las tres competiciones y bueno, pues nada, acariciando esa Premier que podría conseguir incluso el próximo fin de semana, que juega frente al Chelsea. Hoy, por cierto, también un partido importante en la Premier, Liverpool-Leicester, pero bueno, parece que está ya bastante decidido. Y la afición del Madrid, Ricardo, bastante convencida de ese posible pase a la final del conjunto blanco.
Sí, se les ve muy optimistas, aunque la vuelta no sea en el Bernabéu, creen prácticamente la mayoría que la eliminatoria se pasa.
Y yo confío en el Madrid, yo creo que vamos a jugar la final.
Creo que va a pasar Madrid.
Yo creo que vamos a ganar.
Vamos a ganar, vamos a remontar, vamos 1-1, pero vamos a ganar 2-1, 3-1.
Somos los reyes de Europa, por lo cual, seguro, estamos otra vez en la final.
Vamos a ganar.
Vamos a machacar, vamos a barrer.
Vamos a ganar, hay que ir a dar todo.
Confiamos 100% en el Madrid y ADN Champions siempre, que es lo que diferencia el Madrid o demás.
Hay que tener en cuenta que esta vez la vuelta no es en el Bernabéu, pero bueno, yo creo que el Madrid vamos a ir a por todas, vamos a ganar segurísimo.
Pues están muy confiados los aficionados del Real Madrid sobre ese pase a la final del conjunto blanco. Pero vamos a ver un poquito más, como siempre, con nuestra tertulia de tribunos cada lunes. Aquí Javier Benito, el presidente de la Peña del Real Madrid We Are the Champion. Javier Benito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y nuestro tribuno también, Carlos Honorato, aficionado, compañero del Atlético de Madrid. Hoy desde la pradera de San Isidro. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí andamos. Supongo que tú lamiéndote un poquito las heridas de esa derrota ayer en Elche.
Sí, de acuerdo, Laura, la verdad. Bueno, fue un partido lamentable y perdimos contra el Cronista.
Vamos a ver si mejoramos la conexión con Carlos Honorato, porque parece que en vez de la pradera de San Isidro nos está hablando casi desde el halcón milenario ahí en la Guerra de las Galaxias, porque no le escuchamos nada bien. Me quedo de momento con Javier Benito. Javier, escuchábamos ahí a afición del Real Madrid saliendo el otro día de la victoria ante el Getafe. Bueno, pues una faena casi de aliño, pero bueno, suficiente, importante para coger confianza a lo que viene el miércoles, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que no fue un gran partido, evidentemente. Bueno, yo creo que no fue casi ni partido, pero bueno, había que ganar y evitar sobre todo malos pensamientos, ¿no? Por sobre todo malos pensamientos, y se ganó. Esto de malos pensamientos va un poco por el equipo protestón, como es el Valencia, que es su tradición, se siempre está protestando, o sea, todo lo que haga el Madrid le parece no mal, sino peor. Uh-huh. Pero bueno, se ganó. Igual posiblemente yo creo del que mejor pega la pelota en Europa, pues igual sí.
Marco Asensio, ¿no?
Que
tiene un guante absolutamente.
La lesión de Camavinga.
Pero bueno, ya hemos contado, Javier, que hoy ha entrenado con el equipo, y parece que en principio va a ser de la partida el miércoles,
Ojalá, porque es uno de los jugadores que yo creo del Madrid que más ha crecido, O sea, que ojalá, porque ahora mismo Camavinga ya es titularísimo y además que hace falta, de verdad.
Aquí estábamos barajando, Javier, lo de Camavinga, porque no lo tenemos del todo claro. Hablan de que podría entrar en el centro del campo con Kroos y Modric y que en este caso dejaría el lateral izquierdo a Alaba. ¿Tú cómo ves esa posibilidad?
Pues yo lo veo mejor que el lateral izquierdo se ponga casi él, mejor que Alaba. Es muy rápido, yo creo que casi Camavinga mejor. Yo creo que a este Alaba yo le veo más de central que de lateral izquierdo, Pero bueno, que está bien también, porque en el centro del campo la verdad es que se hace más kilómetros que Mariano ahora en sus tiempos. O sea, que es un pollo de mucho cuidado, ¿sabes?
Bueno,
el que no va a salir creo que es Hazard.
Ese no. Pero bueno, no hizo mal partido el otro día, cumplió contra el Getafe, llevábamos un montón de tiempo sin verle.
Es una pena que fue uno de los mejores jugadores del mundo y aquí no hay forma de que aparezca. Es que yo creo que en la primera carrera se le cae ya dos donuts del bolsillo, porque es que sigue corto también.
Bueno, la verdad es que ha perdido un poquito la forma, sí. Bueno, hemos recuperado, creo, a Carlos Honorato, espero que con mejor sonido. Hombre, mucho mejor, Carlos.
A ver, probando.
Perfectamente, que habéis llegado ahí toda la mañana desde la Pradera de San Isidro y ahora te va a fallar el teléfono.
Es que hay miles de personas hoy aquí. Se lo está pasando Carlos, y es lo que pasa. Se lo está pasando
No quería entrar, Javier, hoy está de tapadito.
hoy mejor que ayer. Con su clavel también puesto en él. Su clavel rojo.
Oye,
y blanco,
que
y
sí.
Llevará dos.
Que voy vestido de rojiblanco, normal, claro, es así. Me ha costado mucho ponerme la camisa blanca, me ha costado mucho, pero le pongo el clavelito ya. Es otro color.
Es lo suyo.
Decía Carlos que Javier que se le caían los donuts a Hazard o las rosquillas,
madre
¿no?
mía,
de San Isidro.
Pobrecito. Pobrecito, la verdad es que está teniendo una temporada regular solo, sí.
Pero hombre, bueno, un jugador que ha sido top, que ha estado entre los mejores, además.
Joder, es verdad.
Fue MVP en la última liga que jugó allí también, allí en la Premier. Sí. Y luego, joder, ya me fastidies. O sea, que ha sido... Y de repente, ¿cómo se ha caído ese chaval? Que sí, las lesiones... Pero bueno, yo creo que lesiones han tenido todos, ¿eh?
Uh-huh. Sí, o sea, pero que... en su caso... Le ha afectado más que a otros, sí.
Carlos, lo del...
Igual sí.
Lo de Elche lo dejamos en accidente. ¿Duele eso de que el Madrid vuelva a hacer el sorpaso? Como...
No. Mira,
el objetivo es la Champions y ya está, como dice Simeone.
No lo sé. Yo creo que hay que llegar lo más alto posible. Yo, el partido de Elche es algo que vivimos los atléticos todos los años. Siempre perdemos con los colistas. Siempre perdemos. Y el de ayer es que no se puede decir ni pío. Porque realmente los que digan, no, es que el toque de banda estaba mal. Bueno, ahí... Es decir, es que no hay excusa posible, hay que ganar al Elche. Y todo hay que decir que yo, cuando el Elche pasó por el Metropolitano en el partido de ida, me pareció un equipo que jugaba muy bien. Lo único que perdía los partidos, pero jugaba muy bien. Y ahora, pues bueno, pues parece que ya han soltado la presión y ganan, pues como nos ganaron a nosotros ayer. Bien.
Hay que felicitar al Barça, Javier, Carlos.
Bueno... Pues
sí,
felicitamos.
Bueno, pues nada, enhorabuena a los premiados, ¿eh? De verdad.
Yo, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con Javier. Felicidades y punto.
Pero vamos.
Digo yo que esto de que el Barça haya ganado a falta de 4 jornadas también deja un poquito en entredicho la actuación de Madrid y Atlético de Madrid, ¿no?
Sí.
Sí, por supuesto. Yo creo que sí. Nosotros nos hemos caído demasiado pronto, bueno, no demasiado pronto, justo después del Mundial, íbamos arriba y de repente esta gente lo ha aprovechado con, yo qué sé, no sé si entraría ahí el tema este del Club Negreira o no, no lo sé, pero ahí lo ha aprovechado y ya está. Pero
yo creo que el Barça...
Un poco sospechosos los arbitrajes, también, pero bueno, vale. Oye, que no, que el Barça ha ganado siempre, además, pues no, y ha ganado bien, 1-0, 0-1, 1-0, 2-1, 1-0.
Pero sobre todo en la primera vuelta, Javier, esa primera vuelta del Barça ha sido muy importante para luego...
El Atleti, nosotros, Carlos, lo hemos tirado, el Atleti,
sí, es verdad.
Sí, claro, lo hemos tirado.
Yo creo que esa es la conclusión, la que dice Javier,
Pues sí.
Y bueno, ya por último, Carlos, habrá que desear suerte al Madrid, ¿no? Que es un equipo madrileño mañana en Manchester para que esté en esa gran final, ¿no?
Yo, sobre todo por mis amigos madridistas, les deseo mucha suerte al Madrid, pero ya sabes que mi religión... Yo a Javier le deseo toda la suerte del mundo y que se lo pase bien y que tenga un buen día, pero el otro me cuesta mucho, lo siento.
Ahí estaremos, ahí vamos 10 valientes de aquí, de mi peña, o sea... Que...
10 valientes pues nada, vais a Manchester.
Pues sí.
¿Tú también vas, Javier, o no?
Sí, voy yo también.
Bueno.
Si yo no voy, no van estos.
Que hablabas de que el Valencia lloraba, pero también lloró un poquito Guardiola, en la previa del partido.
Joder, es que no veas. Pero bueno, siempre ha sido también un poco su seña de identidad, ¿no? Sí. Esto de Guardiola, Xavi, toda esta gente... Lo deben de haber mamado ahí en la Masía, no sé.
Ahora, un caballero Ancelotti que dijo que tenía toda la razón Guardiola, porque lo del calendario no hay quien lo entienda.
Eso sí.
Bueno, sí, también es verdad. Sí.
Pues os voy a dejar aquí celebrando con unas rosquillas listas tontas o de limón, lo que queráis vosotros. Siempre bienvenidos, aficionados de Madrid y Atleti.
Por supuesto.
Que vaya muy bien el miércoles.
Mucha suerte, Javier.
Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Carlos, de verdad. Gracias.
Venga,
Honorato, a seguir celebrando
entero,
en San Isidro.
Que no tenga lesiones, yo allí. Ya está.
Adiós. Bueno, pues como siempre, celebrando con Javier Benítez y con Carlos Honorato los triunfos y bueno, en este caso un poquito la pena del Atlético de Madrid por esa derrota ante el Elche. Y hoy cierra jornada en Primera División el partido entre el Betis y el Rayo Vallecano en el Benito Villamarín. Vaya partidazo a las 9 de la noche, el Betis es sexto clasificado, el Rayo Vallecano ahora mismo a solo 2 puntitos de la 7ª plaza que ocupa el Girona Conference League, aunque, ¿por qué no? También ese objetivo de 6 puntos a 6 puntos de la posición que ocupa el conjunto del Betis. Hemos invitado al partido de la Una de Onda Madrid a un entrenador que lo ha sido de los dos equipos y que seguro que para él hoy va a ser un día muy especial. Pepe Mel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y además en Sevilla, te pillo, creo.
Sí, sí, bueno, yo es que vivo aquí.
Sí, claro. ¿Vas a ir al partido esta noche?
Pues sí, porque además hoy, bueno, tengo el honor de recibir un premio que me da el Betis, así que en la previa del partido ahí estaré, saludando a todos los amigos del Rayo y del Betis.
Bueno, ¿y se puede decir con quién va Pepe Mel esta noche?
Bueno, yo voy con el fútbol, porque tengo la suerte, mira, tengo la suerte de ir a presenciar un partido con dos equipos que juegan un buen fútbol, un fútbol alegre, un fútbol que siempre, bueno, pues hace que el espectador le guste lo que ve. Y tenemos el antecedente de las semifinales de la Copa del Rey del año pasado, que fue magnífico. Y bueno, yo creo que hoy los dos equipos que tienen que decir mucho para conseguir una buena clasificación nos van a ofrecer un buen espectáculo.
Y dos equipos que da gusto verlos, Pepe. No sé si estás de acuerdo, de los que mejor fútbol practican y que son súper divertidos sus partidos.
Sí, sí. Además, bueno, el Betis hace un juego bastante alegre. En casa suele ser un equipo muy muy atacante. Y yo creo que eso también le viene bien al Rayo, ¿no? El Rayo, con la velocidad, sobre todo de esa banda izquierda, con ese juego entre líneas con Trejo, con Valentín y luego Isi, pues puede tener bastantes opciones de hacer un buen partido y sacar un resultado magnífico en Sevilla. Bueno, a ver también, porque parece que últimamente se le atraganta un poco los partidos de fuera, si eso lo solucionan, pero yo creo que va a ser un partido magnífico.
¿Te ha sorprendido la trayectoria de este Rayo Vallecano a las órdenes de Iraola?
No, porque confirma lo que lleva haciendo ya tiempo, ¿no? Creo que hay que recordar que este mismo equipo y con este mismo entrenador ascendieron a Primera División y pusieron unas buenas bases que mantienen la estructura, que mantienen la forma de hacer las cosas. Y lo bueno que tiene el Rayo Vallecano es que es un equipo que es fácil de identificar, ¿no? Que juegan de una manera definida y es reconocible siempre. Y eso yo creo que es mérito tanto de los futbolistas como del cuerpo técnico, porque es una de las cosas difíciles de conseguir en el fútbol, ¿no?
Va a ser complicado, bueno, veremos a ver si continúa un año más a Andoni Iraola, pero sin duda, bueno, pues se ha confirmado también como uno de esos exfutbolistas que lo están haciendo muy bien desde la base, desde abajo, que a ti te ha tocado siempre trabajar también un poquito y ganarte esa posición de la élite, luego en la posición de entrenadores de élite, ¿no?
Sí, bueno, nuestra profesión es así, ¿no? Es seguir aprendiendo, cada día aprendes, nunca está todo sabido, las modas pasan, las formas de encarar un partido depende siempre del último que ganó el Mundial o que ganó la Champions, pero tú tienes que tener una idea de juego y yo creo que en España hay muy buenos entrenadores bueno, de eso nos estamos beneficiando todos, ¿no?
Bueno, desde tu salida del Málaga en el mes de enero, no sé si sigues viendo mucho fútbol o te sigues desconectando mucho con tu faceta de escritor.
Bueno, de todo un poco. Como te he dicho, del fútbol no te puedes desconectar, porque el que crea que lo ha aprendido todo y que sabe todo lo del fútbol está equivocado. Además de que van saliendo gente joven, gente nueva, que creo que eso es algo bonito en el fútbol, sacar chavales y mirar el fútbol base. Bueno, yo creo que al que le gusta esta profesión, pues siempre tiene que estar ligado a ella de alguna forma y más allá de si trabajas en ese momento o no, ¿no?
Hablando de descubrimiento de chavales, tú has tenido unos cuantos de los que suenan ahora, ¿eh? Porque tuviste, creo, a Ceballos en el Betis, a Valverde en el sí. Depor, a Pedri en Las Palmas, madre mía. ¿Cuánta sí. gente buena ha pasado por tus manos, Pepe?
Sí, bueno, he tenido esa suerte, ¿no? Yo, la verdad es que la gente joven y yo nos llevamos bastante bien. Porque bueno, cuando ves en televisión y yo ahora estoy orgulloso de ver a Dani Ceballos, o a Fabián, o a Pedri, a Valverde, bueno, pues toda esta gente que yo los estuve siendo unos críos y que ahora confirman pues que mucha gente que tiramos de ellos hacia adelante, pues no nos equivocamos, ¿no?
Y qué bueno, ojo, has tenido siempre para todo ello. Bueno, te pregunto también por el Málaga, cómo lo estás viendo también en la distancia, cómo se vaya hundiendo poquito a poco a pesar de esa victoria de esta última jornada, pero qué difícil tiene la permanencia en el fútbol profesional.
Bueno, mira, es que el fútbol actual va unido a muchas cosas, ¿no? No solamente es tener un buen equipo, sino ser todo lo que rodea institucionalmente tiene que acompañar, ¿no? En Málaga está metido en un problema y se le está acrecentando el problema, ¿no? Y yo creo que mientras no se limpie todo, mientras el club no se sanee, yo lo viví eso en propia persona también en el Betis, con la salida de Lopera, y bueno, pues eso es un tramo de la historia que tienes que pasar y sanearlo y hacer las cosas bien, poner buenas bases. Fíjate ahora lo que es el Betis, la diferencia de los 6 años que estuve yo, que sufrimos un montón porque económicamente no había posibilidades, y ahora el Betis pues es un equipo estabilizado y grande de la Liga Española, ¿no? Pues eso también lo viví, por ejemplo, bueno, pues de diferentes formas, con un Rayo en Segunda División, sí. B, ¿no? Entonces, bueno, el fútbol es un compendio de muchas cosas y tienen que funcionar todas a la vez.
Le pasó al Deportivo de La Coruña, les ha pasado desgraciadamente a muchos equipos, ¿no? Caer en la realidad, ¿no? En el resetear y el poner las bases otra vez de inicio para volver hacia arriba. Pues quizás es lo que le haga falta ahora al Málaga. Y termino también, como es jugador que fuiste del Real Madrid, ¿qué te parece? ¿O cómo lo ves el partido del City y el Real Madrid en la vuelta de las semifinales de Champions?
Pues hombre, siendo el Real Madrid, pues al 50%, porque obviamente el Real Madrid parece que cuando todo el mundo da que está muerto es cuando se crece y cuando demuestra la grandeza que tiene. No hay que olvidar que la grandeza del Real Madrid se ha forjado en Europa, con todo lo que ha conseguido en Europa, ¿no? Así que yo, si fuera seguidor del City o entrenador del City, pues sabría con quién me enfrento y, por lo tanto, tendría bastante cuidado en hacer las cosas muy bien. Dicho esto, el City está en un momento de forma magnífico y juega en casa, la eliminatoria la tiene en su mano, y si sale al 100%, pues obviamente vamos a ver un partido magnífico, pero con un resultado quizá un poco incierto para el Madrid, ¿no?
Pepe Mel, un placer como siempre escucharte y que nos atiendas en el partido de la una de Onda Madrid. Mucha suerte y que salgan nuevos proyectos, además de que estaremos muy pendientes de tu próxima novela, que sé que andas ahí con algo entre manos.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego.
Desde las 8:30 contaremos ese partidazo Betis Rayo Vallecano en el partido de la Onda de Onda Madrid. Ricardo, terminamos haciendo un repaso rápido al fútbol internacional. Incidentes graves en la liga francesa en el partido entre el Toulouse y el Nantes.
5 jugadores del Toulouse se negaron a jugar con el arco iris en la camiseta y no disputaron el partido frente al Nantes durante una iniciativa de la liga francesa que ya ha tenido lugar otros años y que busca durante una jornada que el fútbol profesional participe en el Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia, que se celebra el próximo día 17 en lo meramente deportivo en Francia. Paris Saint-Germain 5, Ajaccio 0. Quedan 3 jornadas y el Paris Saint-Germain le saca 6 puntos al Lens, que es segundo, así que la liga en el bolsillo para los de Galtier. En Alemania, doble goleada en la parte alta de la tabla. El Bayern ganó 6-0 frente al Schalke 04 y el Dortmund 5-2 frente al Borussia Mönchengladbach. Y a falta de 2 jornadas, 68 puntos tiene el Bayern, 67 el Dortmund, aunque una de las noticias en Alemania es el fichaje de Grimaldo por el Bayer Leverkusen, así lo confirmaba Fabrizio Romano, uno de los laterales izquierdos más cotizados del mundo. Sonaba, por ejemplo, para el Barça o el Atlético de Madrid.
Y de lo más lejano a lo más cercano, Bonilla, el Alcorcón ha perdido el liderato en Primera Federación.
Sí, es el Racing de Ferrol el que consigue el liderato del Grupo 1 a falta de 2 jornadas, tras el empate a 0 del Alcorcón en casa ante el Mérida. Jugaron los alfareros con 10 durante muchos minutos. Derrota del Castilla ante la Leonesa por 1-0. Empate en el Derby Majadahonda 2, Sanse 2. Fueron ganando los majariegos hasta por 2-0. Y triunfo in extremis del Fuenlabrada en el Fernando Torres 1-0 ante la Balompédica Linense, que saca a los fuenlabreños de los puestos de descenso. David Vilán fue el autor del gol azulón.
Bueno, ha sido muy emocionante, la verdad, un gol así en el último minuto para estar un poco más cerca de esa salvación que tanto queremos. Y nada, la verdad que muy contentos, el grupo se lo merece, somos un equipo muy familiar, muy unidos todos y nos lo merecemos, la verdad.
Bueno, al final yo tiro un desmarque, mi compañero Cubero me la mete bien y yo levanto la cabeza, me giro y veo que el segundo palo está, o sea, el portero no puede llegar y la meto allí, es el único espacio que veo y la meto allí.
Alcorcón es segundo con 68 puntos, a uno del líder. Castilla tercero con 65, Majadahonda tiene 44, Fuenlabrada 42 y Sanse 40, ahora mismo los sanseros en puesto de descenso. Linense, Majadahonda, San Fernando, Alcorcón, Castilla, Fuenlabrada y Sanse, Linares, todos los partidos el próximo sábado a las 7:30 de la tarde. Concluyó la liga regular en Segunda Federación, descienden Leganés B y Alcorcón B. El Adarve no consigue puestos para la Copa del Rey y jugarán el playoff de ascenso a Primera, el Atlético de Madrid B y el Navalcarnero. Sorteo esta mañana Español B, Atleti B y Manresa, Navalcarnero. La ida el 20 o el 21 de mayo, la vuelta el 27 y el 28 de mayo. Y en el playoff de segunda, de ascenso a segunda división, Getafe B 1, RSC Internacional 0. Todo se va a resolver en la vuelta en Valdebebas. El gol de Diego en los primeros minutos de partido dio el triunfo a los azulones.
Gran Premio de Francia de motociclismo este fin de semana con la victoria para el italiano Bezzecchi y gran triunfo, o mejor dicho, segunda posición, gran posición para Jorge Martín, el madrileño. Nos lo cuenta Juanma Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estáis?
Ese duelo entre Jorge Martín y Marc Márquez que se fue al suelo, al final, bueno, pues le descentró un poquito al madrileño que terminó siendo segundo por detrás del italiano.
Sí, decía que ese duelo le impidió luchar por la victoria con Bezzecchi, pero hay que recordar, Laura, que Jorge Martín en el cómputo global del fin de semana ha sido el mejor piloto. Fue primero en la carrera al sprint del sábado, ayer segundo, suma muchos puntos, lo que le vale para situarse cuarto en el Mundial a solo 14 puntos del liderato en una clasificación que parece que nadie quiere consolidar ese primer puesto y ser un poco el líder, el gran dominador de la parrilla. Francesco Bagnaia se iba al suelo de nuevo, el que sigue siendo líder por solo un punto. Tercer cero este año, el que es el gran favorito, y ojo porque Marc Márquez ayer recuperó sensaciones, le vimos en un duelo muy bonito con Jorge Martín, que esperemos se repita. Afirma Puig, el que es el jefe de equipo de Honda, que vuelve a estar en cuanto a sensaciones físicamente como antes de su lesión en Jerez. Ojalá que sea así y podamos disfrutar de duelos como este.
Y este es Jorge Martín, que hablaba sobre ese duelo que tuvo con Marc Márquez.
Y contentísimo, me hubiese gustado la verdad acabar los dos la carrera, aunque hubiese sido tercero me hubiese gustado estar ahí en el podium con él, pero bueno, ya será en la próxima. Pero quizá esa pelea con Marc pues me ha quitado pelear por la victoria, ¿no? Porque creo que tenía un pelín más, pero al final son las carreras, tendría que haber sido más ágil en ese momento, quizá con la blanda delantera sufría yendo detrás de él, pero bueno, al final he conseguido a falta de tres hacer ese movimiento, no sabía qué había pasado pero no escuchaba su moto, así que ya, bueno, mantener la distancia con Zarco al final. Contentísimo porque es mi primer podium del año después de la victoria de ayer. O sea, un fin de semana sólido.
Bueno, pues satisfecho el madrileño. En Moto 2, victoria para el italiano Arbolino. Y en Moto 3, Dani Holgado, líder del Mundial. Juanma.
Así es, a destacar el podio de Alonso López, el madrileño que ha vuelto a estar ahí entre las primeras posiciones. Y en Moto 3, David Salvador, el madrileño que llegaba en muletas y que terminó en los puntos. Sin duda, mucho mérito.
Gracias, Juanma, un abrazo fuerte. Nos marchamos hasta la redacción de deportes de Telemadrid. Javier Callejo, ¿qué nos vais a contar?
Hola Laura, buenas tardes. Sí, a partir de las 3 en los deportes de Telemadrid vamos a sacar un paraguas por la cantidad de lluvia, de violencia y de imágenes indignantes que ha caído durante todo el fin de semana y que vamos a mostrar en forma de imagen. La celebración del título de liga del Barça, con los futbolistas teniendo que salir corriendo al túnel de vestuarios por las agresiones de los ultras del Español. En Holanda, unas imágenes que también nos dejan helados, como unos ultras son capaces de parar el partido por el descenso de su equipo, el Groningen. En Francia, futbolistas del Toulouse que se niegan a vestir una camiseta, que lo que busca es la igualdad de derechos en esta tierra en la que vivimos y en la que también hemos visto cómo en juveniles un derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid acaba con los entrenadores Arbeloa y Fernando Torres casi a tortas. A tortas, desde luego, acabaron en Granada. Y eso sí que no se lo puede perder nadie. Es tremendo.
Gracias, Javier. Más información esta tarde en el Enfoque del Deporte. Hasta luego.